Raúl González se comunica para decir que Ken Salazar critica a López Obrador por los abrazos y no balazos. ¿Y por qué no critica a su país? Porque deja entrar la droga y porque mandan las armas a nuestro país. Es lo que dice don Raúl González esta mañana. Benjamín García, Ken Salazar no dijo ninguna mentira. Mientras el gobierno federal no invierte en la seguridad, no vamos a salir de la violencia. Estados Unidos ofreció dinero para la seguridad y no quiso. La austeridad republicana no funciona y la estrategia de abrazos y no balazos fue un rotundo fracaso, es en lo que coincide Benjamín García. Juan Medina, ¿qué letra va en bienestar y cuándo le toca a la letra M? Enseguida le buscamos el calendario. Marta Amezcua, soy viuda. ¿Este mes habrá descuento en el predial o cuándo? De entrada, ¿a qué municipio pertenece Marta Amezcua? Porque, por ejemplo, nos decían que en Tlaquepaque, nos decía Guillermo Quiroga, quien forma parte del equipo de comunicación social de Tlaquepaque, que desde hace por lo menos 15 días está el descuento en el impuesto predial y que termina este 15 de noviembre, para que tome muy en cuenta los plazos. Raúl Benjamín Guzmán, ya la habíamos pasado. De cualquier forma, no sucede nada si la repetimos. Seguido se va la luz en el Briseño, primera sección, Avenida Las Torres. Ahorita tronó un transformador y todavía no tenemos energía eléctrica.
Bien, preguntaban por la letra M, ¿verdad? Es mañana, sí. Viernes, y el próximo martes 19 todavía se seguirá pagando a la letra M de este calendario del programa de bienestar para los adultos mayores, para que lo tome en cuenta. Y en torno a los descuentos en el predial, si se refiere por adeudos, si es en este momento en los ayuntamientos que están haciendo las ofertas y los apoyos, pero para obtenerlo el año entrante de manera automática por edad, hay que hacerlo así entre noviembre y diciembre en la tesorería, si usted no lo ha hecho o su rango de edad ya cambió. Eso es básicamente.
Bien, hoy tendremos una conversación con Héctor Iván del Toro. Estaremos hablando de economía, estaremos hablando de inflación, también las recomendaciones para que usted haga buen gasto durante este Buen Fin, que no se convierta en un dolor de cabeza y sobre todo que afecte el ingreso familiar, tanto así que le pudiese llevar a tener problemas incluso para la adquisición de bienes y servicios que son indispensables. Así es de que bienvenida su participación a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. También tenemos el análisis de la maestra Alejandra Nuño. Ella es especialista en derechos humanos, académica del ITESO y expresidenta del Centro de Derechos Humanos de esta institución. Vámonos a las portadas de Jalisco, lo que hoy destaca la prensa escrita en el ámbito local. Vámonos entonces a escuchar las siguientes portadas.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Fracasaron abrazos, Estados Unidos.
El Informador.
Se expande indigencia en calles de la ciudad.
Milenio Jalisco.
Megacorte dejará más de 1,000,000 de tapatíos sin agua.
Diario NTR Guadalajara.
Alfaro recula, el río Santiago no revivió.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Casi 1,500,000 de habitantes se quedarán sin agua por los 2 megacortes que realizarán los próximos fines de semana, confirma el CIAPA. El CIAPA defiende aumento a la tarifa del agua de 12.5% para 2025, pese a quejas por el servicio. Dice que traer agua a la ciudad es costoso. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, admitió que la estrategia Revivamos al Río Santiago no alcanzó su objetivo de tratamiento de aguas, que era de 14,000 litros por segundo, al lograr solo 8,000 litros. El comercio organizado está listo para el arranque del próximo 15 de noviembre del programa de descuentos del Buen Fin, el cual ha crecido en promedio en todos sus indicadores en más de 300%, afirman especialistas. La Secretaría de Seguridad reforzará la vigilancia en 85 plazas y corredores comerciales durante el Buen Fin. El operativo especial iniciará la madrugada del viernes. La próxima semana terminará la distribución de insumos a los DIF municipales para apoyar los 120 días más fríos del año a la población vulnerable, informa el Sistema de Asistencia Social en Jalisco. El médico Martín A. fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil contra una menor cuando la atendía en un consultorio del Hospital Civil de Guadalajara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a la maestra Alejandra Nuño, ella es académica del ITESO, exdirectora del Centro de Derechos Humanos de esta institución educativa. Alejandra, muy buenos días, bienvenida.
Gracias, Gris. Muy buenos días a ti, a Víctor, y buenos días al auditorio. En los últimos comentarios hemos centrado la atención en el Congreso de la Unión, tanto por las reformas constitucionales fast track, es decir, las realizadas de manera sumamente rápida y sin mayor diálogo ni debate, como por los procesos de selección de personas. Lamentablemente, el martes pasado se consumó la reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, que mostró la disciplina partidaria de la mayoría en el Senado a costa de las consideraciones personales de algunos de sus integrantes. Como lo mencionamos en ocasiones anteriores, si hubiera habido alguna decencia e interés en preservar un proceso adecuado en el Senado, la reelección de Rosario Piedra Ibarra no habría sido posible, pues, por varias razones. La primera es que de las 15 personas que al final fueron evaluadas por el Senado, la actual Ombudsman Nacional fue la peor evaluada. Es decir, todo el proceso que plasmaron en la convocatoria y los criterios de evaluación fueron una simulación porque no sirvieron de nada. La segunda es que en su comparecencia mostró una clarísima falta de autonomía en sus opiniones al defender al gobierno federal anterior y culpar a esos antecesores. La tercera es que también en su comparecencia fue contundente al defender posturas que son completamente contrarias a los derechos humanos y a las múltiples decisiones de organismos internacionales que han dado a México, como son la militarización del país, la reforma judicial y la prisión preventiva oficiosa. Y la cuarta es que trascendió que al menos en una ocasión se falsificó una carta supuestamente a favor suyo, firmada por don Raúl Vera, obispo emérito cuyo compromiso en temas de derechos humanos es ampliamente conocido. Este escándalo fue de tal magnitud que tanto Rosario Piedra como el secretario ejecutivo de la CNDH se tuvieron que pronunciar al respecto. Todo ello sumado a su anterior gestión, pues a la desconfianza de las víctimas de violaciones de derechos humanos, de organizaciones de la sociedad civil y de otros actores relevantes, le restan el papel más importante que una institución nacional de derechos humanos puede tener, y es la credibilidad, o en otras palabras, su autoridad moral. ¿Y por qué es importante esta elección? Que dicho sea de paso, no ha sido la única en el ámbito federal, y también es similar a lo que ha sucedido en Jalisco con designaciones en los últimos años. Pues porque sigue mostrando el Congreso de la Unión, en este caso las y los senadores, que no están interesados en analizar con seriedad las propuestas o candidaturas. Basta con que se les dé una indicación para que tengan una disciplina en su voto unánime frente a la instrucción de su dirigente de bancada, como en este caso fue el senador Adán Augusto López. Es importante, porque aunque pudiera verse como una intervención del Poder Ejecutivo en el proceso, parecería mostrar la falta de deferencia que se le dio a la presidenta Claudia Sheinbaum para dar su opinión sobre el proceso y sobre los perfiles de las candidatas, lo cual le resta legitimidad a ella frente a su partido y con actores que siguen imponiendo sus decisiones. Sin embargo, quiero pensar que esta situación es insostenible en el tiempo, y puede haber más de un legislador o legisladora federal que cuestione instrucciones tan cuesta arriba que tienen por consecuencia la eliminación de instituciones o su deterioro grave, la renuencia a la escucha y al diálogo y la adopción de reformas que nos quitan derechos, como la relacionada a la Guardia Nacional. Por cierto, sabemos que ahora viene una más al artículo 21 constitucional para darle más facultades a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, cuyo titular es Omar García Harfuch, y reformas como las que amplían los delitos susceptibles de prisión preventiva oficiosa y la eliminación de órganos autónomos que pueden preservar nuestros datos personales o garantizar la transparencia o información que a veces las instituciones se niegan a publicar. Como ciudadanía tenemos el derecho y la responsabilidad de pedir cuentas a nuestros legisladores. También creo que la academia y la sociedad civil tenemos el desafío de seguir monitoreando el actual de esta institución, como se hizo en un estudio emitido por varias universidades jesuitas a finales del 2020, o la muy reciente publicación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, titulada CNDH balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024. Finalmente, no quiero terminar mi comentario sin recordar que el próximo sábado será el 35 aniversario del asesinato de 6 sacerdotes jesuitas y 2 de sus colaboradoras en El Salvador. Su legado de rigor académico y compromiso social siguen presentes en nosotras. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Bueno, Alejandra, esta reelección y este proceso de saseado en el Senado de la República creo que llevó a varios analistas a preguntar quién en realidad está gobernando el país. En este caso, bueno, todos sabemos que Rosario Piedra no era la candidata de Claudia Sheinbaum, que además este proceso, esta disciplina de la que hablas, exhibe que diputados y senadores le responden a ciegas al expresidente Andrés Manuel López Obrador y no a la presidenta, quien no tiene, bueno, a los legisladores, tampoco tiene a los gobernadores, varios miembros de su gabinete pues fueron impuestos por su líder moral, y así las cosas parece difícil gobernar sin la presencia de Andrés Manuel López Obrador.
No, yo fue muy decente, Gris, que después de la elección, como tú dices, muy desaseada, se le cantara las mañanitas al expresidente López Obrador, ¿no? Porque ayer fue su cumpleaños. Entonces yo creo que efectivamente lo que demuestra este proceso es los retos que tiene la presidenta de la República para poder gobernar por sí misma. Y la verdad es que debe ser muy complicado para ella. Como tú bien dices, pues uno empieza a ver en dónde es donde tiene realmente a sus aliados, en dónde realmente puede tener libertad para gobernar. Y lo más preocupante, me parece, es que pues ahora, sin ya tener, digamos, sin asomar la cara, sabemos que claramente el expresidente López Obrador está teniendo una influencia en decisiones tan relevantes como esta que acabamos de ver en el Senado de la República.
Sí, con, en este caso, su vocero, que sería, o su mensajero, o como quieran llamarle, Adán Augusto López.
No, y fue tremendo. O sea, si recordamos hace algunos días, por ejemplo, los propios senadores de Morena se quejaban porque él llegó a decir, ¿saben qué? A ver, a mí me van a mostrar cómo votaron todas las cédulas de los senadores de Morena y mis aliados, los aliados de, ¿no? Me van a decir exactamente cómo votaron. Entonces ahora, también dentro del propio Senado, había en el momento de la elección, había mucha preocupación. Instalaron ahí muy rápidamente una mampara para tratar de garantizar un poquito la privacidad en el voto, pero sin duda alguna, yo creo que esas cosas son las que empiezan a molestar, ¿no? Ya en su momento el senador Javier Corral, que por cierto es el presidente de una de las dos comisiones que llevaban el proceso, la Comisión de Justicia, pues dejó, lo mencionó públicamente, que ahí había claramente una decisión política, y me imagino que estas son las cosas que efectivamente pueden empezar a fracturar en Morena, porque como recordemos que, entre otras cosas, otra de las candidatas, Nacheli Ramírez, era o es la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y efectivamente con ella había tenido una relación directa Claudia Sheinbaum y su gabinete. Entonces, pues qué mejor para la presidenta decir, yo ya conozco a esta ombudsperson de la Ciudad de México, denme un poquito de mano para esto. Pero ni siquiera en ese proceso es que realmente se le está dando la posibilidad de elegir y de poder opinar algo que claramente tendrá una consecuencia en su gobierno.
De acuerdo. Y pues bueno, la falta de vergüenza profesional y personal de Rosario Piedra de aceptar un cargo para el que incluso estuvo reprobada, fue la peor evaluada, y además hizo trampa con esta carta falsa, como mencionas. Así es de que, pues mal en materia de derechos humanos en el país.
No, y nadie la apoyó, Gris, nadie la apoyó. Para mí es muy decente que ni siquiera en su propio colectivo, sí, que al final de cuentas el Comité Eureka, parte del Comité Eureka salió, pero muchas otras organizaciones, todas las personas están realmente preocupadas por esa elección. Y como insisto, la CNDH no es una fiscalía, la CNDH no es un tribunal que emite una sentencia como tal obligatoria. La CNDH emite recomendaciones, y entonces lo más valioso que tiene es esa autoridad moral. ¿con qué autoridad moral Rosario Piedra va a poder emitir una recomendación, hacer un comunicado que, por cierto, se dedicó a atacar organizaciones, instituciones autónomas e instancias internacionales? ¿Con qué autoridad moral lo va a hacer, no? Entonces, muy, muy lamentable esta decisión por parte del Senado. Tremendamente pues preocupante lo que está sucediendo con este tipo de decisiones. Y yo insisto, creo que este tipo de determinaciones tendrá alguna fractura en Morena, porque no pueden continuar todos y todas las senadores y diputados federales, digamos que teniendo esa disciplina con este tipo de procesos tan desaseados.
Sí, pues bueno, eres optimista. Ya veremos. Y ya platicaremos mejor en la entrevista, porque incluso se llegó a mencionar que quien había pedido la ratificación, además del expresidente, pues era el ejército. Pero bueno, ya estaremos platicando en otra ocasión, Alejandra. Por lo pronto, muchas gracias por el análisis de esta mañana.
Gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. En Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos desde muy temprano aquí en la cabina de la Estación de las Noticias la presencia del investigador del CUCEA de la Universidad de Guadalajara, Héctor Iván del Toro Ríos, quien el día de ayer, en una rueda de prensa con otros investigadores, hizo un análisis y recomendaciones en torno al gasto del Buen Fin. Pero también, investigador, y le agradecemos su presencia, el auditorio nos preguntó apenas ayer, o nos sugería que tuviésemos a alguien que nos explicara exactamente cuál es la situación económica que está viviendo el país, sobre todo en materia inflacionaria, y cómo nos iba a ir con Donald Trump, que creo que son dos cosas que están preocupando. Particularmente creo que en la zona metropolitana de Guadalajara no podemos tapar el sol con un dedo, es decir, las cosas están muy caras. Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda, Víctor, y un saludo a todos los radioescuchas. Efectivamente, la complicación que tenemos ahorita en estos momentos en materia económica, pues es algo que preocupa a la mayoría de la población, simplemente porque cuando asistimos a mercados, supermercados, tianguis, vemos que todos los productos cuestan muy caros. Efectivamente, se llegan las situaciones de lo que viene siendo el Buen Fin, y pues una de las características básicas, pues es estimular lo que viene siendo el consumo, generar cierta clase de compras por parte de lo que viene siendo las familias, para de esta manera tener productos más innovadores, productos más accesibles, y en este caso generar una derrama económica para la población. El Buen Fin pues trae consigo cierta clase de vinculaciones económicas, porque esto trae generación de empleos temporales para que más personas puedan localizar la creación de nuevos empleos y meterlos en productos en el mercado, así como también algunos servicios. Pero simplemente las condiciones inflacionarias que tenemos al día de hoy va a permitir que muchas personas piensen dos veces en la adquisición de productos. El Banco de México señala que tenemos una inflación de 4.49%. Sin embargo, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara tenemos que enfrentarnos a una inflación de 6.19%. Esto conlleva que los precios de todas las cosas que queremos comprar pues tengan una vinculación a la alza. Aunque sabemos que el Buen Fin va a traer, por ejemplo, muchos descuentos, meses sin intereses para las tarjetas de crédito, hay que tener una planificación de cuánto es lo que está ingresando a mi hogar y cuánto es lo que me disponga a comprar, haciendo un análisis de cuáles son los precios de los productos que sean duraderos. Porque muchas veces hablamos de la compra de tal vez tecnología, teléfonos, celulares, algún electrodoméstico, que básicamente en el corto plazo se convierten para nosotros en obsoletos, simplemente por el hecho de que salen nuevos productos y las ofertas pues prácticamente claro, nos están bombardeando.
Ahora, investigador, ¿por qué la zona metropolitana de Guadalajara registra una inflación tan alta, 6.19% contra 4.49% que se registra en el resto del país?
Sí, mira, aquí hay que recordar que, por ejemplo, nuestro estado es uno de los principales productores en materias agrícolas, en la generación de productos que vienen derivados de la industria y que básicamente generamos para la exportación a otros lugares. Esto causa que, por ejemplo, los empresarios busquen localizar o posicionar sus productos en aquellos lugares que son mucho más rentables que nuestro estado, y básicamente dejamos a un lado lo que viene siendo el consumo local. Y esto causa que en el momento que empieza a haber escasez de los productos, pues tengamos ese aumento inflacionario derivado de que los precios empiezan a aumentarse y pues prácticamente el salario no nos ajusta.
Ahora, ¿cuánto está saliendo una canasta básica hoy en la zona metropolitana? Y bueno, acaba de firmar la presidenta o acaba de llegar a un convenio la presidenta Claudia Sheinbaum para contener los precios de la canasta básica.
Sí, mira,
24 productos, ¿verdad?
Exactamente. Eso es algo que se puede señalar que es bueno, pero digamos que es insuficiente, porque los productos de la canasta básica que el gobierno federal está manteniendo es únicamente, como lo acabas de mencionar, de 24 productos. Sin embargo, son productos meramente alimenticios, pero dentro del hogar hay productos para el cuidado personal, cuidado de los hijos, en este caso cuestiones alimentarias, pero también servicios que son indispensables. Y en este caso, avalar que la canasta básica cuesta entre 900 pesos y 1000 pesos, pues es algo que pues prácticamente para la población es algo bueno escuchar. Uh-huh. Sin embargo, por ejemplo, con el estudio que nosotros tenemos, en 2003 la canasta básica que nosotros analizamos, que se compone de 4 sectores, que son productos alimentarios, cuidado personal, cuidado de los hijos y cuidado del hogar. Estos 4 sectores componían 123 productos. Los 123 productos básicamente cuestan en 2005 3,860 pesos. Para 2010 ya pagábamos 8,560 pesos. Y al día de hoy tenemos que desembolsar alrededor de 11,541 pesos con 23 centavos para adquirir los 123 productos. Lo cual nos lleva a ver que cuando vamos a mercados, supermercados y tianguis, prácticamente no nos alcancen las cuestiones salariales. Además que hay un dato muy importante. Aquí en Jalisco, alrededor de entre el 25 y el 28% de la población gana cuando menos un salario mínimo. ¿Qué representa esto? 7,600 pesos. Esto trae consigo que tengan que hacer malabares para poder hacer rendir su dinero o incorporarse al mercado informal para sacar nuevas fuentes de dinero.
¿La curva inflacionaria se puede reducir? Es decir, ¿a futuro se podría ver una mejoría o definitivamente vamos a estar cada vez con más complicaciones? Lo pregunto porque vamos iniciando el gobierno federal y estamos a punto de que el gobierno de Estados Unidos entre en funciones.
Sí, esto trae consigo pues muchas fluctuaciones económicas en materia inflacionaria, porque hay que recordar que hay ciertas clases de factores que inciden en ello. Uh-huh. Uno de los que tú estás mencionando pues es en este caso la toma de protesta de Donald Trump. Uh-huh. Pero otro de los factores que estamos teniendo es las presiones momentáneas que tenemos por la llegada del Buen Fin y también las etapas navideñas. Hay que recordar que las personas empiezan a hacer compras y muchas veces son compras compulsivas, porque en este caso, tener una tarjeta de crédito pues no te da un límite de dar una forma funcional de cuánto es lo que vas a tener que gastar. Muchas personas se les olvida, por ejemplo, cuándo es su día de corte y cuándo es su día de liquidación de alguno de los créditos, y muchas veces eso genera una presión más fuerte en materia financiera porque tenemos que pagar más impuestos o más intereses a partir de ello.
En el caso del crédito, ¿sabemos ya manejarlo o sigue habiendo en las encuestas que ustedes realizan y en las investigaciones que realizan esa disparidad de criterios? Porque parece ser que por más que se le explica al ciudadano cuál es la tarjeta más cara por el CAD o cuál es la que tiene mayores complicaciones, pues seguimos gastando el crédito como si fuera un extra del salario cuando no es así.
Sí, efectivamente, aquí lo que podemos argumentar pues es que es una falta de educación financiera por muchas partes de la población. Uh-huh. Porque al tener un acceso a una tarjeta de crédito tal vez pueden comprar aquellas cosas que anhelan y que su salario no se lo permite, y en este caso muchas veces las personas lo que hacen es pagar los mínimos que se están requiriendo y esto causa que vaya creciendo la deuda y en este caso se vuelve una bola de nieve que causa unos factores inflacionarios y unos factores y financieros que pueden predisponer el dinero de la familia.
Uh-huh. Ahora, investigador, ¿cuáles son los productos que más han aumentado en la canasta básica? Porque nos llamaba la atención, de hecho fue una observación del auditorio, el aguacate por ejemplo está rebasando los 100 pesos en estos momentos.
Sí, efectivamente, el kilogramo del aguacate ahorita se encuentra en 114 pesos. Otro de los productos que está teniendo una mayor influencia en el alza de los precios es el chayote, lo que viene siendo el jitomate, la papa, la zanahoria, la calabacita, pero si ustedes se fijan son productos que son meramente indispensables para la cocción de los alimentos de las familias. Y si aumentamos este tipo de características de precios, causa cierta clase de, pues prácticamente desestabilización. Muchas de las personas que comúnmente ganan los mínimos salariales, pues tienen que hacer peripecias para ver qué es lo que pueden hacer para acceder a fomentar la creación de nuevos alimentos. Pero lo que comúnmente pasa es que tienen que dejar de consumir cierta clase de productos para buscar cierta clase de productos que sean diferentes, pero que muchas veces causen la característica de alimentación. Porque hay que recordar una parte muy importante. La creación de, por ejemplo, el consumo de alimentos es con características de que sean nutritivas, pero que también nos ayuden a tener un desarrollo integral para nuestra familia, no solamente llenar el estómago con cualquier tipo de productos.
Claro.
Ustedes han mencionado en otros años que la cuesta de enero tiende a extenderse. Ya no es nada más enero, se va hasta febrero, se va a marzo. ¿Cómo pinta este fin de año e inicio del 2025 con todas estas cuestiones políticas presionando, pero además con este salario que por mucho que haya aumentado el salario mínimo simplemente no ajusta.
Sí, efectivamente, como tú lo acabas de mencionar, estos últimos 3 años hemos tenido uno de los alzas más importantes en factores salariales, pero cuando tenemos ese tipo de factores tenemos un factor reflejo que comúnmente causa que los precios aumenten en la misma capacidad que están aumentando los salarios, y esto trae una difuminación de lo que viene siendo el salario, que comúnmente llega más o menos como a mediado de marzo. Sin embargo, la cuesta de enero, como ya lo mencionamos en otras ocasiones, en este año se llegó a letargar hasta principios de mayo. Entonces, esto predispone las consideraciones económicas de mucha parte de la población, porque hay que recordar que, por ejemplo, ahorita se aprobó el incremento de las cartas catastrales y vamos a tener que pagar más impuestos en lo que viene siendo los próximos años. Esto trae una consideración de que si, por ejemplo, nos llega nuestro aguinaldo y nos lo gastamos todo en el mes de diciembre, pues prácticamente quedamos desarticulados económicamente para hacer frente a todas esas condiciones que tenemos que asumir todos como ciudadanos. Ahora, muchos de los productos están aumentando, por ejemplo, lo que es el IEPS, que es un impuesto especial para productos especiales que causa una forma de resarcir, digamos, la negatividad de esos productos. Por ejemplo, en la gasolina, hemos visto que en la gasolina premium ha disminuido el IEPS o se ha quitado en ocasiones. Y esto trae consigo que empecemos a visualizar que en algunas localidades ya veamos productos de la gasolina muy, muy por arriba de lo común. Hemos detectado nosotros que, por ejemplo, la gasolina magna se ha vendido entre 25 y 26.50. Pero ya la premium, que es la de color rojo, hemos encontrado en la gasolinera más cara que su precio es de 27 pesos con 72 centavos. O sea, ya estamos rebasando los 25 pesos que en un momento dado nos preocupaba hace 3 años. Entonces, esto trae consigo pues también una forma, digamos, que los precios de los productos se aumenten, porque si suben las gasolinas, si suben los diésiles, prácticamente la forma de distribución de los productores para meter los productos en el mercado van a aumentar, y eso genera nuevamente una presión al alza de los productos y nuevamente factores inflacionarios fuertes.
Sobre la cuesta de enero, sí, ustedes ven que habrá un impacto negativo porque viene reemplacamiento, eso es lo que se proyecta. Ya se confirmó que las tarifas del agua suben más de 12% y las cuentas catastrales, las tablas catastrales que usted dice también se van a incrementar.
Sí, eso va a traer consigo pues una problemática muy fuerte para la población, porque a inicio del año va a tener un factor de, digamos, un fuerte golpe para lo que viene siendo las consideraciones de los bolsillos de los trabajadores.
Bien, por lo pronto nos encontramos frente al Buen Fin. En algunos casos las empresas anticipan los aguinaldos para que la gente aproveche, otros se tendrán que esperar hasta el mes de diciembre, si es de que lo ideal sería que tuvieran un ahorro. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones para hacer un gasto responsable durante esta semana con los descuentos pues más significativos del año? Y además de las recomendaciones, pues ¿cómo tiene que enfrentar la economía, sobre todo de cara al 2025?
Sí, mire, la parte importante aquí es hacer compras, si vamos a gastar, hacerlas de manera planeada, planificada, no hacer compras compulsivas, ese es el primero. Después, hacer un sondeo de cuáles son los productos que necesito y dónde se pueden vender para tratar de buscar tener el precio más accesible para mi bolsillo. El siguiente es, si estamos teniendo la facilidad de meses sin intereses con tarjetas de crédito, planificar cuántos serían los cortes y cuántos serían los montos a pagar para no olvidarnos y generar factores inflacionarios y factores que estén causando un aumento en las cuestiones financieras de la familia. El otro es no olvidarse de lo que viene siendo el ahorro. El ahorro es importantísimo para las personas y comúnmente tenemos la característica de recomendar a la población que en materia salarial, sea el precio de lo que se gane en factores laborales, se debería de recomendar entre el 10 y el 25% como algo importante para el consumo de el ahorro para la familia, y lo demás posicionarlo para lo que vienen siendo los artículos necesarios. Entonces, sí se recomienda que se compre, pero que se compren bienes duraderos, porque muchas veces los productos que nos vemos tentados por lo que viene siendo la mercadotecnia son productos que tienen un periodo de más o menos 6 meses, cuando son por ejemplo productos electrónicos como teléfonos celulares o algún electrodoméstico. Entonces, también en estos momentos el Buen Fin hay que aprovecharlo para cuestiones educativas. Hay muchas empresas que te dicen, ¿sabes qué? Tengo facilidades para un curso de inglés, para un curso por ejemplo de computación, que se pueden tomar para mejorar las condiciones educativas de nuestros hijos y de esta manera tener una forma funcional de hacer rendir nuestro dinero en el Buen Fin.
¿Cómo hacer un presupuesto de manera sencilla? Porque suena hasta utópico, hay aplicaciones móviles, te explican los expertos, la Conducef lo hace la Profeco, pero sigue siendo complicado para muchas personas establecer realmente ese diferencial entre cuánto tienen y cuánto pretenden gastar. ¿Cómo se puede hacer lo más sencillo posible?
Lo más sencillo posible es ver cuánto es el monto que está llegando en factores salariales a nuestro hogar, uh-huh, y de ahí ver cuántos son los servicios que tenemos que pagar y los consumos dentro de nuestro hogar. Se hace esa resta y lo que queda, el 10 al 25% destinarlo al ahorro, y lo demás podemos hacer uso efectivo para lo que es este, en este caso, las compras de los productos. Porque, por ejemplo, al tener inflación tan alta, lo que causa es que nuestro digamos poder adquisitivo se ve mermado. Porque, por ejemplo, nosotros ganamos un salario mínimo que representan 7,400 pesos, por ejemplo. Pero de ese 100% que nosotros tenemos, al tener el factor inflacionario de 6.19%, solamente podemos hacer uso y goce de 7,005 pesos. ¿Qué quiere decir? Que el factor inflacionario merma las condiciones de compra porque el poder adquisitivo se ve disminuido simplemente por la presencia de la inflación. Entonces, si nosotros queremos tener un factor salarial para poder hacer contraparte a lo que viene siendo los factores inflacionarios, tendríamos que estar ganando aproximadamente 7,958 pesos, o sea, casi 8,000 pesos para poder hacer un frente a lo que viene siendo las condiciones inflacionarias. Pero si ya tenemos tabulizado lo que viene siendo el salario mínimo, pues no podemos tener ese factor de adición.
Claro, y si los horarios lo permiten, lo que hace la gente es buscar un segundo o tercer empleo o tener o hacer ventas por catálogo.
Sí, efectivamente. De hecho, por ejemplo, una de las condiciones de la creación del Buen Fin o de la aplicación del Buen Fin es como en Estados Unidos el Black Friday, para tener una condición de consumo. Y esto genera que las empresas contraten a personas de manera temporal para evitar que estén en la informalidad. Porque hay que recordar que la informalidad también es un mal que afecta las condiciones económicas de nuestro país, y muchas veces las personas más de escasos recursos pues se apegan a las condiciones de la informalidad para tener bienes adicionales en materia económica que les permita seguir comprando y hacer frente a las condiciones de los pagos de impuestos que se tienen que generar.
Ustedes hicieron un estudio, o más o menos tienen el perfil del comprador del Buen Fin. ¿En qué se gastan su dinero?
En lo que detectamos es más el gasto en lo que viene siendo ropa y aparatos electrónicos. Teléfonos celulares, televisiones, pantallas, es donde más comúnmente las personas gastan. Pero también en dentro del estudio que hicimos es el tipo de productos que más tiene, digamos, las personas para tener una forma de poder hacer un énfasis de que sus productos tal vez salieron dañados o no les gustaron. Por lo tanto, se hacen mayores, digamos, implicaciones, por ejemplo, con la Conducef, para estar buscando de cómo poder hacer que las empresas o regresen el dinero o en este caso les den el factor de lo que viene siendo las garantías.
Pero gastar en ropa, siendo la ropa tan temporal, es un absurdo, ¿no?
Sí, claro, porque en este caso pues comúnmente las temporalidades más en el aspecto de, por ejemplo, de las señoras o las damas, que comúnmente tienen ese patrón de tener más apegada a las cuestiones de las modas momentáneas, pues trae consigo eso un factor de tener un cambio de gasto más importante.
Muy bien.
¿Quién le dijo eso, Lucía? Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Bueno, estamos de regreso y en la parte final de esta entrevista le preguntamos aquí al investigador, las tarjetas de crédito que se han vuelto un dolor de cabeza, ¿está ocurriendo una estrategia que no debe ser la correcta, ¿no? ¿Qué está pasando con ese manejo del plástico?
Sí, muchas veces, por ejemplo, lo que pasa con la población es que tienen 3, 4 tarjetas de crédito y comúnmente gastan todo digamos, la capacidad de crédito que te da una tarjeta, y con las otras tarjetas tratan de sacar sus créditos, digamos, personales, para tratar de hacer un apalancamiento y pagar a las otras tarjetas. Pero muchas veces hay que recordar que tenemos imprevistos, tal vez un accidente, una enfermedad, que puede causar que tengamos que hacer el uso de tarjetas de crédito de manera priorizante, y esto causa que muchas veces pues ya tengamos 2, 3 deudas y en este caso ya no tengamos la facilidad de pago y tengamos una complicación económica. Y aquí lo importante es que predisponemos dinero futuro que todavía ni siquiera trabajamos y todavía no ganamos, y no sabemos si el día de mañana voy a tener mi trabajo, y en este caso si llegara a perderlo pues comprometo las condiciones económicas de mi familia, y en materia financiera pues se convierte en un problema mayúsculo.
La clave del manejo de la tarjeta de crédito es saber el corte.
Sí, efectivamente.
Y pagar 5 días antes,
sí,
de tu límite de pago, ¿no?
Sí, porque muchas veces se hacen los pagos y duran entre un promedio de 48 a 72 horas para poderse verse reflejado en la plataforma. Y esto, si no lo llegamos a hacer en manera, digamos, adecuada, se puede tomar por parte de la empresa de que es un pago deudor. Por lo tanto, uh-huh, eso ya genera impuestos, intereses, y te genera cierta clase de condiciones de que tu deuda siga latente.
Los famosos pagos tardíos que van con comisiones, que sube la deuda y empieza un problema. Incluso los meses sin intereses se eliminan, ¿no?
Sí, claro, porque en este caso ya es, digamos, estar en contra de las condiciones que uno firmó en el momento de que emite la compra y emites tu firma electrónica, sí, o presencial.
Bien, se comunica Martín Tejeda para preguntar, para decir, mejor dicho, opinar, que quienes ocasionan la inflación son los mismos empresarios, porque todo sube menos los salarios.
Sí, efectivamente. En este caso, el efecto reflejo que yo les mencionaba es que cuando tenemos un ingreso salarial muy amplio, prácticamente en, digamos, 2-3 meses, prácticamente esa difuminación de tu salario se da porque los empresarios aumentan en la misma proporción, pasando, en este caso, al consumidor final, ese incremento salarial que le tengo que pagar a mis trabajadores. Y ahí es prácticamente donde se empieza a generar las condiciones inflacionarias.
Bien, hay participación del auditorio, también tenemos algunas personas que hacen algunos comentarios. Una persona nos dice que estamos exagerando, que porque él compró el aguacate barato, a 34 pesos, y que esos precios, nos dice, no es de buena calidad, pero está barato. Creo que es resignarse a comprar ese tipo de productos, tampoco es lo adecuado, ¿no?
Sí, de hecho, lo que se recomienda a la población es que hagamos un sondeo de dónde podemos ver los productos más accesibles. No sé si te has fijado que de 5 años para acá hemos visto la proliferación de camionetas en las calles de la ciudad, sí, que traen sus productos directamente del campo para venderlos, para tratar de evitar lo que vienen siendo los intermediarios, uh-huh, que eso que también es lo que causa que tengamos precios tan elevados. Por lo tanto, si ves una persona que viene de Michoacán con aguacate, es muy fácil que puedas ver que el precio tal vez oscile los 50, 60 pesos, porque el día de ayer a mí me tocó comprarlo así en una camioneta. Uh-huh. Esto te causa...
¿Y le salió bueno?
Sí, claro.
¿Sabe por qué? Porque luego a veces, por ejemplo, el aguacate que se vende, si en esas camionetas sin intermediarios, no es el mejor tampoco.
Tampoco, porque en este caso está preseleccionado, porque comúnmente lo que se hace, el producto de élite es el que se considera para exportación, porque es el de mejor calidad y es el que puede causar que tengas un mayor precio en el momento de venta.
La estrategia de compra en volumen que tienen algunas familias funciona, es decir, que se reúnan 2 o 3 miembros de la familia, cabezas de familia, y compren, por ejemplo, un costal de frijol, un costal de azúcar, ese tipo de cosas, cajas completas de huevo, ¿funcionan para rebajar precios?
Sí, claro, porque en este caso estás tratando de mantener una condición de precio mucho menor, simplemente al estar comprando por mayoreo, porque muchas personas, por ejemplo, cuando van y compran un mercado, supermercado, pues prácticamente están comprando los productos a un sobreprecio, porque ya existe un intermediario que compró, digamos, la capacidad total de los consumidores, que diga, de los trabajadores del campo, y eso te causa pues que tengamos una presión económica alta y esto cause precios tan elevados.
Muy bien.
Bien, pues, investigador, muchas gracias como siempre por la atención a Radio Metrópoli, sobre todo hoy que hizo el esfuerzo de estar de manera presencial y llegar muy temprano a la entrevista, entonces muy agradecidos con la información. Es el investigador del CUCEA de la Universidad de Guadalajara, Héctor Iván del Toro Ríos, que, bueno, primero su padre y luego usted han tenido un monitoreo por años de la canasta básica.
Sí, efectivamente, pues primeramente agradecerles a ustedes por tomar la intervención de su servidor, y efectivamente esta investigación se está realizando desde 1974 hasta la fecha.
Bien, pues enhorabuena por eso. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos vamos, Griselda.
Pásala muy bien.
Gracias.
Buen jueves.
Luego.